Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 5 de abril de 2023. Esta es mi segunda edición semanal de Economía y Cultura, que va todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Los martes transmitimos Argentina, Buenos Augurios, de 21 a 22 horas. Es decir, que tengo apariciones nocturnas por esta magnífica señal radiofónica, sobresaliente, superlativa, las noches de los lunes, martes y miércoles. Germán José Álvarez Vidal es mi nombre, reitero, tras la presentación tan generosa, obsequiosa y amable del locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Procedo con el rigor de mis preámbulos, el rigor procedimental, paso a paso. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. También les proveo, les suministro, les brindo mi número de celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos. No una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Básicamente, doy mi celular al aire para que ustedes me hagan llegar sus comentarios, sus críticas constructivas, sus aportes, ¿por qué no?, sus felicitaciones. De esta forma, yo he conquistado amigos. Repito cual letanía religiosa aquella frase de Bob Marley: "Good friends we found, good friends we lost along the way". Buenos amigos perdemos, buenos amigos conquistamos a lo largo del camino. Y en este sentido, gracias a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas, yo he conquistado amigos como el profesor Miguel Riños, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, el profesor, doctor, afinador de pianos Andrés López Velázquez, el doctor Marcelo Maríncola, con quien nos une una cordial relación y amistad, ¿sí?, intermediada por el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, y a su vez él es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, contadores públicos y licenciados en administración de empresas. Yo soy el único economista, soy el economista jefe, el economista honorario, el economista sencillamente, plainly, de la Fundación Economía y Sociedad. Cuando doy mi celular al aire, también procuro ser tentado con contrataciones en las diversas, en una serie de experticias múltiples que yo podría ordenar, ¿sí? Podría subsumir en tres campos. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto en el medio ambiente, para lo cual debemos trasladar precios de mercado a la austríaca hacia valores, a la Pieros Rafa, la producción de mercancías a través de mercancías, o valores a la Marx. Y contrario sensu, trasladar valores a la Srafa o a la Marx hacia precios de mercado a la austríaca. Y por último, en mi carácter de analista de research, administrador de carteras, eventualmente ejerciendo el papel de ingeniero financiero, respecto de productos financieros derivados, los cuales son los futuros forwards, que son extrabursátiles, tailor-made, es decir, diseñados a la medida de las partes que contratan, los contratos de futuros y los contratos de opciones sobre activos reales subyacentes o activos financieros subyacentes, son formales, bursátiles, diseñados por la Cámara de Compensación de que se trate, y por último, los swaps o contratos de canje o de permuta financiera, que son tailor-made, es decir, diseñados a la medida de las partes que contratan, ¿correcto?, que son extra bursátiles. Por eso son diseñados, ¿sí?, como por un sastre, así se refiere. Muy bien, entonces yo debo completar mis saludos y mis agradecimientos, el anuncio del sponsor, qué es lo que hacemos en la economía, en materia económica, respecto de pronósticos, vaticinios y predicciones en la Fundación Economía y Sociedad, puesto que como economista de la Fundación Fundecos, Economía y Sociedad, nosotros colaboramos con la prensa especializada, también hacemos el seguimiento de las cotizaciones o el track record de los precios de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados. Hoy está, digamos, en la cresta de la ola esta discusión, y yo creo que se va a volver atrás con la medida de especificación una vez que se conozca el dictamen de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Al mismo tiempo, cuando hacemos el seguimiento o el track record de las cotizaciones, calculamos sus durations, sus convexities, ¿sí?, estructura temporal de las tasas de interés, curva de rendimientos, y colaboramos con el Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, vaticinando, como decía antes, los órdenes de magnitud o los niveles en que se situarán variables de la macro, como son la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, calculado en dólares, en pesos o en euros, ya sea nominales o en términos reales, es decir, a precios de mercado constantes de 2004. Por supuesto que hacemos estimaciones sobre la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, porque tiene que ajustar, ¿sí?, con la cuenta corriente. Ya explicamos esto muchas veces. También predecimos los niveles perspectivos, los niveles futuros de tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio. Y luego el Banco Central construye el REM, que es el consenso de los analistas, medias aritméticas, geométricas y armónicas, para decir cuál es, digamos, el promedio de las estimaciones. ¿correcto? Y luego dictaminar qué instituciones estuvimos más cerca, fundaciones, principales consultoras, bancos privados, quienes estuvimos más cerca de acertar con nuestros modelos estadísticos, econométricos, más o menos sofisticados. Bien, el programa de hoy, yo de todas formas tengo algunas cosas adicionales que decir, como por ejemplo mis saludos a mi tía Helenice Bertum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, colega y exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi amigo, gran exalumno, Enrique Chaque Azuaga, titular, CEO y presidente de multinacionales de capacitación corporativa, y al doctor Alejandro González Escudero. Yo debo luego presentar, y le vamos a dar un espacio para que se sienta confortado, ya que llegó hace unos minutos, y ustedes tal vez lo reconozcan por la cámara, ¿sí?, que es el doctor Guillermo Smith, una de las figuras más trascendentes, relevantes y conspicuas del partido, también autor, ¿sí?, un actor decisivo, ¿sí?, un rol estelar en la política partidaria, porque luego le voy a consultar si es el número 2, el número 3 o el número 4 del ranking en el partido. Entonces, yo primero te sugeriría, Ricardo, ir al espacio musical. ¿Sí? Se termina de acomodar mi amigo, el doctor Guillermo Smith, que es un amigo liberal y republicano, y si bien él tiene algunos años más que yo, también pertenece a la tradición de caballeros de armadura reluciente. Música, por favor. Qué bonita música, Ricardo, hemos seleccionado para hoy. A menos que el doctor Guillermo Smith quiera revelarlo, acá tenemos que agradecerle doblemente que me haya honrado y deferenciado con su presencia por una cuestión muy delicada, de índole familiar, pero decidió honrar el compromiso. Y Guillermo, yo no sé si le va a gustar lo que voy a decir, pero es rendirle un homenaje. Creo que pertenece a esa tradición de lo que yo he dicho, de que, bueno, una vez que uno tiene un compromiso y el martes próximo a las 5 de la mañana hay que presentarse en el registro civil de la calle Uruguay para casarse con una mujer, bueno, Dios mediante las cosas andarán bien, pese a las reservas que uno pueda tener. si el martes próximo a las 5 de la mañana cada uno en su jerarquía y su rango tiene que cumplir una función para reconquistar Puerto Argentino, será el próximo martes a las 5 de la mañana y no hay un GPS emocional ni ningún vamos viendo. Y Guillermo, pese a la situación delicada, vino. Entonces, espero que él se sienta jugando acá en un clima muy, muy de local, en un clima muy propicio, donde se luzca el invitado. Entonces, buenas noches, querido doctor Guillermo Smith.
Buenas noches, querido amigo Germán. Antes que nada, sí, te quisiera agradecer por esta contribución que vos estás haciendo a la cultura argentina, porque es otro de los rubros que está en decadencia en la República Argentina. Así que tu esfuerzo por recuperar lo que pudimos ser, lo que fue la cultura de la Argentina, hay que preguntarle a Vargas Llosa cuando era joven lo que dice de la cultura de la Argentina. Entonces vos estás haciendo un esfuerzo muy importante y yo te lo agradezco.
Te lo mereces. Toda la audiencia de Amadeus te esperaba ansiosa y expectante. Básicamente, mi querido amigo liberal y republicano, vas a compartir, lo estás haciendo conmigo, el estudio principal de grabación de Radio Amadeus y escucharemos música clásica como interregno de cada intervención de 15 minutos, por decirlo no? de esta forma, si te avenís a la mecánica.
Por supuesto.
Entonces, ¿serías tan amable de hacernos una presentación, un breve dossier, un breve CV personal con tu trayectoria profesional y política?
Bueno, cómo no. Yo la verdad que me casé muy joven, empecemos por ahí. Y eso me ha dado grandes beneficios, porque yo estoy muy orgulloso de tantos años de matrimonio, de mis tres hijos, que yo considero que son extraordinarios, y encima tengo siete nietos y nietas, que son maravillosos. O sea que yo siempre digo que en la vida estoy hecho. A esta altura, que ya soy bastante mayor, me dedico a la política, es porque realmente no soporto la decadencia en la que ha caído mi querido país. Realmente yo la quiero, la Argentina, y la quiero ver renacer. Y por eso estoy en este métier. Siempre, la verdad, que estuve en la política con la intención de cambiar para mejorar la realidad. Yo soy un convencido que si uno lo que quiere es nada más que el poder, y bueno, es mejor que aplique las enseñanzas muy, muy acertadas de Maquiavelo. Ahora, eso no va con mi naturaleza. Yo sé que esa es la forma de llegar al poder, tener el poder, pero hay que tener ciertas características humanas que no son las mías. Yo en la política sigo a Weber, que te habla de lo que es la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Y en tal sentido, si hay un político en la Argentina que he admirado y admiro, es el doctor Raúl Alfonsín. Hoy se podrán decir muchas cosas del doctor Alfonsín, pero lo cierto, él tenía una convicción, él tenía una causa, él tenía la causa de restaurar la democracia en la Argentina, y la cumplió, cosa que es muy difícil, porque la verdad que yo me pregunto a veces si nosotros sabemos utilizar la democracia los argentinos, si estamos para eso, y a veces me pregunto, ¿no tienen razón San Martín y Belgrano cuando decían que tenían que instaurar una monarquía? Porque la verdad que no sabemos utilizar la democracia. Pero eso no quita mi admiración por Raúl Alfonsín, porque él tenía esa convicción, ética de las convicciones, la gran convicción de restaurar la democracia. Y la ética de la responsabilidad, como fue entregar el gobierno antes, como fue incluso el Pacto de Olivos, que muchos criticaron, pero que él lo hizo por la necesidad de que la Argentina no se volviera a dividir, que no sucediera lo que pasó con la Constitución aquella del peronismo, que no fue aprobada por la oposición, y entonces el país quedó al mar, quedó sin rumbo. Sin rumbos, sin el rumbo de la Constitución, que es fundamental para que un país avance y se desarrolle. Entonces yo tengo esa gran admiración, es el político que realmente admiro. Otro político que admiré, a Alfonsín, gracias a Dios lo llegué a conocer, Y además su personalidad era una personalidad realmente de un hombre de bien. De un hombre de bien. Y bueno, muy humilde, al mismo tiempo muy humilde. Bueno, otro hombre que yo llegué a admirar mucho fue al doctor Illia. Yo ya era no participé con Illia. Yo con Illia lo que hice fue, por ese gobierno que llegué a admirar, ese gobierno republicano, cuando se abrieron las afiliaciones, me afilié a la Unión Cívica Radical. Por ese hombre. Y después, bueno, ya te digo, Alfonsín. Y después he tenido muchas vicisitudes en la política. Y la verdad que a veces me pregunto si realmente, sin aplicarme a aquel velo, podés realmente llegar al poder. Pero a mí me repugna ese mecanismo de puro pragmatismo, ese mecanismo que llaman de acumulación de poder, porque yo creo que en esa idea, en esa orientación, sí, se alcanza el poder, pero yo creo que después no saben para qué el poder. O es para intereses personales, pero no es para darle a la gente lo que necesita, no es para realmente hacer un país mejor. Entonces, yo prefiero no haber alcanzado el poder para haberlo usado tan mal. Así que, bueno, estoy en esto, como realmente quería hacer algo, porque no me conformo a esta situación de decadencia. Yo creo que yo, por ejemplo, el gobierno kirchnerista, creo que la mejor caracterización que uno puede hacer es de una persona que yo digo que fue un visionario, porque murió sin ver esto, este desastre, que es Disipolín, en el tango de Cambalache. Cambalache es la caracterización de esto que es terrible. Entonces, bueno, como no quiero quedarme sin hacer nada, en su momento, bueno, estoy en esta empresa de apoyar a Ricardo López Murphy, por considerarlo que era el más idóneo, por su trayectoria de honestidad, porque nadie puede discutir esa trayectoria de honestidad, por su coherencia, entiendo que es el más idóneo para dirigir los destinos del país. Lamentablemente, yo lo quería como candidato a presidente, eso no se está dando ahora, por una serie de circunstancias, pero fundamentalmente porque para encarar una campaña presidencial hay que tener bastantes recursos, hay que tener una expansión territorial que lamentablemente no logró Ricardo ni nosotros acompañándolo. Así que en eso estoy.
¿Me permitís introducir un bocadillo que va a enriquecer tu primer aporte sustantivo?
Dale.
Yo fui alumno, por decirlo de alguna manera, de nuestro amigo en común, por decirlo de alguna forma, vos sos más íntimo, del doctor Ricardo López Murphy, nuestro diputado nacional, en diversas cuestiones, en la Facultad de Ciencias Económicas, rindiendo un concurso de antecedentes y oposición, siendo alumno en los seminarios que dictaban los doctores Broda, Rosendo Fraga, que fue mi profesor de Historia Argentina en el Colegio Militar de la Nación, y el doctor Ricardo López Murphy. Cuando se hizo un homenaje al doctor Alfonsín, Ricardo tomó la palabra y dijo lo siguiente: amén de los errores, reconozcamos en Alfonsín uno de los últimos grandes dirigentes que, 1, fue un gran demócrata, 2, no se enriqueció en el cargo, 3, intentó pacificar el país. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te agregaría que tomó el gobierno en circunstancias terribles, realmente con todos los factores de poder real en contra, y realmente lo que hizo fue una gesta extraordinaria para dejarnos a los argentinos esta democracia que, insisto, todavía no hemos sabido utilizar.
Por favor, Ricardo, vamos a un espacio musical. Thank you. Gracias, Ricardo. Conversábamos aquí entre bambalinas con el doctor Guillermo Smith, quien tiene conocimiento de que en este espacio yo he entrevistado al doctor Ricardo López Murphy, al doctor Jorge San Martino, al doctor Yamil Santoro, al licenciado Roberto García Moritán. No vino todavía la doctora Marina Aquinas. Entrevisté también a María Eugenia Talerico, y va a venir a una segunda entrevista presencial, a la doctora Sandra Pita, al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Rucci, al doctor Luis Alberto Gómez. Y bien, luego le comentaré al aire algunos aspectos simpáticos de nuestras conversaciones con Guillermo Rucci. Bien, mi segunda pregunta, luego tú lo ordenas como quieras, Guillermo, es tu vinculación, o cómo surge tu vinculación con el doctor Ricardo López Murphy, la historia de Recrear, tu pasado en la Unión Cívico Radical, tu vínculo con el ARI.
Bueno, es una historia larga, pero cómo no, voy a tratar de sintetizarte. Desde ya que, como te decía, me afilié a la Unión Cívica Radical, pero no llegué a militar fuertemente, sino recién, porque yo hice toda una carrera en la Administración Pública Nacional, en los cargos más altos de la Administración Pública Nacional. Pero realmente, cuando subió el doctor Menem, me acogí a un retiro voluntario, y por dos motivos. Uno, porque ya tampoco veía que no compartía para nada ese gobierno. Y el segundo tema era porque yo veía realmente lo mal que era tratado Raúl Alfonsín, por los propios radicales, los propios radicales, porque que el pacto de Olivo, que aquello, que lo, porque claro, había tenido que entregar antes el gobierno, y la verdad que me causaba mucho malestar. Entonces yo me cogí un retiro voluntario, abrí mi estudio jurídico y inauguré el Ateneo 30 de octubre en la sección, lo que era la sección, famosa sección 19, donde en esa época había como 10 Ateneos de la Unión Cívica Radical. Y yo en ese momento también confundí lo que fue la línea, el Movimiento Futuro, que tenía como líder a Rodolfo Terraño. Así que ese fue mi inicio de mi militancia, porque antes no la había ejercido así, aunque siempre me atrajo a la política, me interesó la política, pero como militante empecé realmente cuando inauguré el Ateneo 30 de octubre. Y quiero hacer un paréntesis, porque después me enteré cómo era la cuestión en el radicalismo, los ateneos, que uno bancaba una cosa, que el otro le bancaba, que el Coti bancaba algo, que Pascual bancaba al otro. Yo banqué el Ateneo yo y la gente que me siguió. Eso fuimos nosotros durante 11 años. Por supuesto lo seguía Terraño, porque él hablaba de la Casa de Cristal, llegar al Congreso porque iba a ser la Casa de Cristal. Y después, viste cómo son las políticas, terminó haciendo una alianza con Shuberov. Y bueno, él llegó a la presidencia de la Unión Cívica Radical, cosa que era, cuando nosotros inauguramos la línea Futuro, era casi imposible pensar que Terraño iba a llegar a la presidencia de la Unión Cívica Radical. A mí me nombró apoderado nacional de la Unión Cívica Radical, porque ¿qué pasaba en ese momento? Previo a que él fuera presidente, el que era presidente del Comité Capital era el doctor de la Rúa, y entonces que el doctor de la Rúa no convocaba a elecciones para elegir delegados al Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Con esto le vedaba a Terraño la posibilidad de ser presidente, porque el radicalismo se eligen delegados al Comité Nacional, y esos delegados, que van cuatro por cada distrito, son los que eligen al presidente. Y entonces De la Rúa no convocaba y le estaba cerrando el camino a Terraño. Yo lo llamé a De la Rúa, por indicación me pidió Terraño, y le planteé que si no se hacía la convocatoria oportuna, iba a hacer una presentación ante la justicia. El doctor Arruga fue amable, me dijo, esto lo solucionamos, y efectivamente, aunque postdatada, sacaron la convocatoria. Así que bueno, eso me llevó a que Terraño me llevara a mí como apoderado nacional de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, en definitiva, siempre me pasa un poquito eso, ¿no? tal vez soy medio iluso, muy idealista, veo a las personas, con las compro con cierto
pompa,
me las imagino así, con todas las condiciones que debe tener un político. Y después uno, bueno, ya te digo, la alianza con Soberón no fue de mi resultado, no fue de mi agrado, y en definitiva yo terminé con una nota a Terraño, renunciando a Futuro. Y me quedé en mi Ateneo. Y luego, en un momento dado, se habló de que iba a haber unas elecciones por distrito de la Unión Cívica Radical. Y yo dije, bueno, ya sin línea, sin nada, bueno, yo la voy a pelear. Me voy a anotar como candidato. Era la, te voy a decir cuándo era, era la primera vez que era la elección en la que Ibarra con Cecilia Felguera asumió. Previo a esa elección también había elección de legisladores.
Sí.
Y yo en esa oportunidad fue lo que dije, bueno, yo me voy a presentar. Y entonces sí, que hablé con Facundo Suárez Lastra, que tenía un Ateneo también en la misma sección, y le dije, mira, Facundo, yo... Y Facundo me dijo, no, vos te contás. Acá se está haciendo todo un acuerdo de consenso de todas las líneas y vos te querés tirar contra todos. No, me dice, no. Bueno, Facundo, yo me tiro. Bueno, cuestión que se me suman los trabajadores radicales. Raúl Bar y todos los trabajadores radicales. Y hacemos una reunión bastante numerosa. Yo le iba a hacer una campaña embromada, porque mi hermano en ese momento estaba muy bien económicamente y me iba a apoyar. Y yo iba a hacer una campaña, iba a cerrar, mira, en el obelisco con el cordobés, ¿cómo se llamaba? El
¿Angelos?
El potro. Le iba a meter al potro. Contra todo el aparato. Salí con una consigna que decía, los candidatos de la Unión Cívica Radical deben ser elegidos por los afiliados y las afiliadas. Y no esas contubernios de las cúpulas.
Sí, bueno. Acuerdos espurios.
Bueno, todos, estaban todos de ahí. Bueno, me llamaron, postergaron la elección interna, me llamaron en la Casa Rosa. Ah, no, antes Facundo me llama y me dice, el Coti quiere hablar con vos. Creo que ahí me cabé, pero yo sigo muy contento como lo que hago. Ahí me perdí mi posibilidad de avanzar en la Unión Cívica Radical.
Te detuviste,
tal vez. Porque dije, mira, Coti me quería llevar de legislador a mí en esa alianza de todas las líneas, pero lo dejaban en banda a quien me había acompañado, que era Raúl Bar. Y yo dije, no, la única forma de arreglar esto es... Bar también tiene que acompañarme. Facundo me dijo, bueno, pensalo, hablamos esta noche y me decís, porque así, si hablas con el Corte o no hablas con el Corte. Bueno, a la noche me llamó y dije, no, mi posición es esta, y no fui a conversar ni a negociar con el Corte. Creo que eso marcó, digamos que... Enrique Dancil es un tipo muy agradable personalmente. Yo con él no tengo ningún problema personal. Discrepo con su forma de hacer política. Realmente, bueno, hay que ponerse también en la situación personal de él, con una hermana desaparecida. En fin, es un personaje... Mira, ahora Lustó tiene al lado uno que es el Coti, pero... inferioridad de todo.
Salvando las distancias.
Salvando las distancias. El Coti en todo caso era un caballero, si lo querés ver así.
Mirá.
Pero lo querés ver así, no comparto sus métodos porque era el pragmatismo en persona.
Claro.
Pero, por ejemplo, hoy a Lustó lo tiene ahí de secuaz al diputado Jacobiti, que es un... Yo digo siempre que a Jacobiti le falta el bastón, la pata de palo, quiero decir, el loro y la ganzúa, porque es eso. Así de desprestigiado está la Unión Cívica Radical. Bueno, conclusión, nos instan en la Casa Rosada, vamos a la Casa Rosada, se negocia, ¿y qué pasa? Me lo dan vuelta a Bar, le ofrecen la Secretaría de Trabajo en el nuevo gobierno de Ibarra. Entonces cuando volvemos a mi Ateneo, donde estaban los muchachos de Bar y los míos, planteamos la cuestión y bueno, a los muchachos, la Secretaría de Trabajo les atraía.
Claro.
Y se me partió. Así que yo no volví, Bar volvió, yo mandé dos delegados a conversar, se celebraron un acuerdo ahí en la Casa Rosada que nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Entonces yo ahí fue que dije, yo acá no tengo destino en la Unión Cívica Radical. Y la fui a buscar a Carrió para hacer una línea en la Unión Cívica Radical. Y en ese momento no, empecemos a conversar con ella, iba a la casa, hasta que... no sé si te canso con tanta...
No, en absoluto.
Bueno, un día Carrió me dice, mira, Guillermo, tenemos que ir por afuera, porque si nos quedamos en el radicalismo, el Coti otra vez va a armar las listas, vamos a tener que compartir listas con el Coti. Yo hablé con Raúl, eso me decía yo a mí, y le dije, Raúl, usted tiene la legitimidad en el partido, pero yo la tengo hacia afuera. Sáqueselo al Coti Nociglia, esto me decía yo a mí, y como Raúl no se lo saca al Coti Nociglia, nosotros tenemos que ir por afuera. Y ahí me llamó a cofundar lo que fue el área de la capital. Te aclaro que yo lo comprendí siempre a Raúl. A mí me decían mucho, pero Raúl es el jefe de la coordinadora. No, le digo, Raúl lo necesita, el Coti. Tenía por un lado los viejos radicales que le hacían problemas cuando dictaba la ley de punto final y obediencia debida, que fue necesario dictar para pacificar el país.
Absolutamente.
El gran error fue anularla. Carrió fue una de las que la anuló. Fue un gran error porque hay gente que sin proceso, sin nada, se está muriendo en la cárcel.
Exactamente.
La verdad que es una barbaridad. Bueno, pero te decía, ahí lo que un día me llama Carrió y dice, vamos a cofundar el área de la capital. Y voy a esa reunión y me encuentro, éramos 17, me acuerdo. ¿Sabés cuánto quedan en la coalición cívica de esos 17? Uno solo. Pero lo grandioso fue que me encontré con mucha gente que venía del Frepaso y muy de izquierda. Cosa que, calculá que yo no... A mí me decían medio conservador dentro del radicalismo, digamos, para decirte una forma...
suave, diplomático. Suave.
Bueno, yo vengo de una familia muy conservadora de Salta. Conclusión, te voy a hacer muy corto porque si no esto es una historia muy larga. Te la hago corta. En un momento dado Carrió termina haciendo una alianza con la que se llamó Alianza Cívico Social y la hace con Coti. Y entonces yo le digo, pero Lilita, estás haciendo una alianza con el Coti. ¿Sabes qué me contestó? Palabra honor. El Coti ahora está jugando muy bien.
Mirá
vos, así era la política. Y esa fue la primera desilusión que tuve con Carrió. Y después tuve dos más. La segunda fue que yo, mi agrupación dentro de lo que era el ARI, se llamaba ARI 30 de Octubre, igual que el Ateneo que tenía el radicalismo. Y la verdad que tenía seguidores. Y yo todos los 30 de octubre hacía un acto, una cena o lo que fuere, en homenaje a... porque yo le puse ese nombre para reivindicar a Raúl Alfonsín. Y en esa oportunidad hablé yo y Carrió, y yo la verdad, ella había sacado hace poco la ley, la anulación de la ley de punto final de la vida, y yo no mencioné eso, pero sí mencioné la política de Raúl Alfonsín. Política que él manifestó en la campaña, cuando dijo, voy a discriminar responsabilidades entre los que dieron las órdenes, entre los que las cumplieron, a los que iba a eximir de responsabilidad, y a quienes se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, que iban a ser condenados, por supuesto. Y Alfonsín marcó eso, y Alfonsín puso preso a Firmenich, puso preso a López Rega, que murió en la cárcel. Es decir, para mí... hizo lo que debía hacerse de señalar, digamos, una política que pusiera punto final a esta cuestión a los años negros de la Argentina. Es otra cosa que admiro de Alfonsín. Conclusión, cuando habló Lilita después de mí, dijo, no comparto lo que dice Smith. Bueno, tenía todo su derecho. Pero fue para mí una segunda... después de lo del Coti, esto tampoco fue de mi agrado.
Bien.
Y ya en la final, donde terminamos y yo me fui del ARI, fue cuando, bueno, pues yo como legislador había votado la destitución de Aníbal Ibarra por la tragedia de Cromañón, porque lo consideré que había habido corrupción y consideré que Aníbal Ibarra no era ajeno a esa corrupción, que había sido con causa de las muertes que hubo en Cromañón. Ergo, voté la destitución, pero ¿qué pasó? Ibarra a los 2 años volvió y compartíamos las bancas. En un momento dado, Ibarra promueve una audiencia especial, porque en ese momento había surgido el tema del, no sé si recordabas, del espía Ciro,
un
caso de inteligencia. Ajá. Y bueno, Ibarra lo que quería con eso, sí, bueno, ahora me vengo yo, la venganza contra Macri, que lo,
claro,
y ahora lo volteo, y hizo una, pidió una sesión especial citando a los ministros y ya iba a iniciar el camino de armar la, y quisieron mi compañero de ARI, dieron quórum y yo no, y ahí ya tuve la, ahí ya con
quiebre,
ahí con cargo, sí, porque ella incluso, porque en un momento dado me llama alguien y me dice: Guillermo, te quiero porque si no te vamos a impulsar del partido. Digo, pero que te vas un poquito de paseo.
Sí.
Y por supuesto que no fui. Y después Carrió dijo algo, pero yo al día siguiente salí en una... Tengo el diario todavía en la segunda parte, donde digo, donde le salí a pegar. Uh-huh. Y ahí nunca más se quedó bien callada la gordita. Bueno, me tuve que ir del ARI. Pero no me expulsaron, quisieron buscar firmas. Y no me expulsaron. Yo me fui cuando terminé mi mandato y ahí renuncié. Porque dije, yo discrepo con la que es líder de este partido, no puedo seguir. Y ahí me quedé, digamos, sí participé, pero ya sin afiliación política. Sin afiliación política hasta hace muy poco, que me afilié a Recrear, y luego al Recrear se fusionó con los otros 3 partidos que hoy constituyen Republicanos Unidos.
Perfecto. Bien, antes de ir a un breve interregno musical, sí, quiero poner en tu conocimiento, o por lo menos recordarte, y si no, vamos a contar con el privilegio que me deferencies, que me honres otra vez para otra entrevista. Lo que se seguía es, podemos saltear tu evaluación sobre la coyuntura política, económica y social de la Argentina, pero tal vez si quisieras contarnos tu propia experiencia durante el Austral, o podés elegir, o los proyectos de ley o iniciativas parlamentarias de los legisladores CABA donde hubieras intervenido, o lo que tú quieras desarrollar sobre elecciones internas, reglamento electoral de Republicanos Unidos. Si es controversial, podés saltearlo, pero tú eliges qué contestar después del espacio musical.
Bueno, cómo no. Thank you.
Bien, gracias, Ricardo. Bien. Elegí las preguntas que quieras.
No, me parece interesante lo que vos hablabas del Austral. Porque realmente yo creo que fue un plan extraordinario. Creo que el equipo de Surruil fue un gran equipo. Alfonsín de entrada lo puso en economía a Grispun. Y la verdad que Grispun era bueno para payar, pero no... Buen payador, pero no fue un buen economista.
Dejaba mucho que desear.
Dejaba que desear, ¿viste? Mucho bla, 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 pero... Y la verdad que Surruil y su equipo le aportaron a Alfonsín una tranquilidad. Y ese plan Austral fue un plan extraordinario.
Lo hemos desarrollado acá. Surruil, Calitrot, Machinea, Brotherson, Lucangeli,
Heyman. Mira, yo sufrí un poco algunas presiones que se hicieron porque yo era director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. En ese momento el ministro era Hugo Barrio Nuevo, nada que ver con el gastronómico. Este era un hombre de los molineros, pero fue un hombre muy leal a Alfonsín, muy leal. ¿Y quién le movió el piso? El Coti, que hizo, ¿te acuerdas esa alianza de los 20 con Alderete?
Sí.
Bueno, fíjate vos que yo tenía 16 años de función pública, estabilidad pública, y renuncié por solidaridad con el ministro. Uh-huh. Y me quedé en el llano. Y ese fue Coti. Coti gestionó todos esos acuerdos con el Cafiero y con todos esos. Empezó a mover todo eso. Y al plan austral lo bajaron los sindicatos, los 13 paros generales, lo presionaron a Alfonsín. Realmente, si se hubiera podido mantener firme con ese plan, hoy es otra la historia. Pero bueno, se lo bombardearon por todos lados. Y también los radicales. Porque yo recuerdo muy bien al que era director del Banco Hipotecario, un dirigente político de Santa Fe, Rinaldi. Daba créditos a troche y moche. Y impresionante, es decir, cuando había que haber tratado de esa austeridad tan necesaria para mantener al plan austral. Bueno, yo la verdad que la viví muy de adentro eso, y por eso es otra de las razones por las que reivindico la figura de Alfonsín. Lástima que no pudo, que se le rompió el plan. Lo rompieron, de todos lados lo bombardearon, y bueno, así terminó Alfonsín con una crisis económica tremenda.
Así es. Bien, ¿quisieras hablar de algunos proyectos de ley donde estás interviniendo o de la política partidaria? Lo que tú quieras. Si te parece algo controversial y álgido, puedes...
Mira, de la política partidaria lo que te puedo decir que en todo momento levanté el tema de la unión del partido, más allá de las discrepancias naturales que hay en todo grupo humano, ¿no es cierto? Y se surgen diferencias. Pero yo creo que había que aunarse en función del objetivo mayor. El objetivo mayor, indudablemente, era... Yo me afilié con la intención de que apoyar a Ricardo para la presidencia de la Nación. Después las circunstancias llevan a que ahora tenga que ser candidato a la jefatura de gobierno. Pero dentro del partido lo que traté realmente en todo momento es no entrar en una situación de rompimiento.
Bien.
Cosa que actualmente está complicado.
Está muy complicado, ¿no es así?
Y así es.
Bien.
Espero que prime la razón, porque la verdad, esto es pérdida para todos. Esto es pérdida para todos.
Así es.
Para todos los que hemos venido acompañando este proceso. Yo he convocado a mucha gente y la verdad que me siento a veces, si esto se rompe, yo me voy a sentir mal. Me voy a sentir muy mal por la gente que he convocado. Porque si algo tengo... yo no habré llegado a grandes puestos políticos, pero ¿sabes lo que tengo? Tengo amigos y amigas que yo sé que siento ese respeto que me tienen, ese cariño que me tienen, y eso a mí me da mucha fuerza.
Sí, no has tenido socios ni cómplices.
No tengo socios.
Exactamente.
Jamás he tenido socios o cómplices.
Muy bien. La música que escuchamos hoy de Igor Stravinsky, de la suite del ballet Pulcinella, 1924, Minuetto Finale, Danzas Concertantes, 1940, 1, Marcha, Introducción, ejecutado por la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por Sir Alexander Gibson. ¿Sí? Entonces vamos cumpliendo con todas las cuestiones. Lo que ustedes pueden distinguir aquí es que estamos frente a un caballero fino, delicado, honrado y austero, y sobre todo un hombre bueno. Y son cuestiones que deberían prevalecer. Si de esta materia prima deberían estar integrados, formados los dirigentes. Casi me haces acordar al discurso del coronel retirado de Infantería de Marina, Frank Slater, en el colegio Bird, en la película Scent of a Woman, Perfume de Mujer. Coraje, integridad, de esa materia prima debieran estar formados los dirigentes. Mi amigo Guillermo Smith no va a comprar su futuro vendiendo en el presente a sus camaradas. Por eso es una noble persona. ¿Te sentiste cómodo jugando de local con las preguntas que te hice? ¿Te resultaron medianamente inteligentes?
Sí, sí, me sentí muy cómodo. Te vuelvo a agradecer por esta colaboración que estás haciendo en la cultura de la Argentina. Sí, sí, me siento bien.
Muchísimas gracias. Un beso enorme para vos, Nele, la doctora Nele, en Alemania, y todas mis amigas gringas del tango, a toda mi gente de Comuna 2, de la militancia de Republicanos Unidos, por supuesto al doctor Hugo Spettel, al doctor Hernán Cialino, y por supuesto, exactamente cuánto tengo, querido, ya estamos concluyendo. Dos, qué maestría en la administración del tiempo. Tenés un minuto para vos.
Bueno, no, te quería decir, porque vos dijiste un nombre bueno.
Sí. Y no es poco, ¿eh?
Para mí no. Para mí me honrás con eso. Pero vos sabés que Maquiavelo, que justamente yo no sigo, dice que el que es bueno en política lo que hace es, no sé cuál es, cavar su propio
Así
infortunio.
Es, debilitarse.
Su propio infortunio.
Sí, exactamente.
Ser bueno en política es, por eso yo repudio, aunque considero que la lógica de la política para llegar al poder, conmigo no va.
Exactamente. Ahora tengo, ¿cuántos segundos? Un minuto. Permitime decir algo de alto voltaje, que yo aquí lo traje y tal vez vos estés de acuerdo. El cierto estilo de conducción de nuestra señora vicepresidente y presidente de la Cámara de Senadores, de la Honorable Cámara de Senadores, la doctora Cristina Fernández, tiene que ver, yo no estoy muy seguro de que haya leído a Maquiavelo, pero que lo interpreta bien, sí, cuando dice, que me quieran, ok, pero no tanto, que me respeten sobre todo, no, aún mejor, que me tengan algo de miedito. Eso quiere decir que si uno tiene miserables a su cargo, si los tenés bien agarrados de los genitales, te responden.
Eso es puro Maquiavelo.
Eso es puro Maquiavelo. Eso es puro Maquiavelo. Entonces, honramos la memoria de Enrique Yo, quien propugnó, quien propuso, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables para cumplir un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.